Capítulo 1. La verdad incómoda a nadie le importa. La verdad duele, pero es mejor enfrentarla temprano que vivir engañado. Si hay algo que debes entender desde el primer momento, es esto: a nadie le importa tu historia, tus sueños, tus miedos o tus excusas. No es crueldad, es realidad. El mundo no tiene una deuda contigo. Nadie se sienta por las noches preguntándose cómo ayudarte a alcanzar tus metas. Y no es porque seas insignificante, sino porque cada persona está demasiado ocupada sobreviviendo su propia batalla. El mito de la compasión universal. Desde pequeños nos enseñan que si hacemos las cosas bien, alguien vendrá a reconocernos. Nos hacen creer que si somos buenas personas, si trabajamos duro, si sufrimos lo suficiente, tarde o temprano, alguien llegará a recompensarnos. Mentira. El mundo no funciona así. Tus lágrimas no son moneda de cambio. Tus deseos no tienen valor por el simple hecho de existir. Las personas no son malas por ignorarte. Simplemente están ocupadas con sus propios problemas, sus propias inseguridades, sus propios sueños rotos. Quieren salvarse a sí mismas, no a ti. Por muy duro que suene, aceptar esta verdad te libera. Te arranca de la fantasía de que el reconocimiento llegará y te pone cara a cara con lo único que realmente importa, tú. El juego de la indiferencia. Mira a tu alrededor. En las redes sociales, en tu trabajo, en tu círculo cercano. ¿Cuántas personas realmente escuchan cuando hablas de tus sueños? La mayoría asiente, sonríe, te dice qué bonito, pero en cuanto te das la vuelta, vuelven a su propia rutina. No es maldad, es naturaleza humana. Cada uno lucha por mantenerse a flote. Esperar que el mundo te preste atención es la receta perfecta para la frustración. Nadie te debe un escenario, un aplauso, ni siquiera un reconocimiento. Si eso es lo que estás esperando, te has condenado a depender de un público que no está mirando. El día que dejes de buscar aprobación externa y entiendas que tu valor no necesita testigos, te liberarás. Nadie te salvará. Es tentador esperar que alguien llegue, un mentor, una pareja, un amigo que vea tu potencial y te abra las puertas. Pero esa figura salvadora es un mito. Si alguien llega a ayudarte, es porque ya estabas caminando. Las puertas no se abren para quienes esperan, sino para quienes empujan. Deja de fantasear con el momento perfecto o la persona perfecta. Eres tu propio salvador. Nadie va a levantarte del suelo si tú no te levantas primero. Nadie va a creer en ti si tú mismo no lo haces. Cada segundo que gastas esperando validación externa es un segundo que pierdes de construir la vida que dices querer. El precio de la queja. Quejarte es fácil. Señalar al gobierno, a tus padres, a tu jefe, al mercado, a la mala suerte, es el escape perfecto. Pero cada queja es un ladrillo más en el muro que te separa de tus metas. La queja te convierte en víctima. Y las víctimas no crean, no avanzan, no conquistan. Las víctimas esperan que algo externo cambie. Los protagonistas, en cambio, toman responsabilidad total. Cada vez que dices no puedo porque, estás eligiendo quedarte donde estás. Es más cómodo culpar al mundo que admitir que te falta disciplina, coraje o claridad. Pero el precio de esa comodidad es tu libertad. Tu historia no es especial. Todos sufrimos. Todos tenemos traumas, heridas, historias de dolor. El tuyo no es el único corazón roto, la única infancia difícil, la única traición. Creer que tu historia es excepcional solo te convierte en prisionero de tu narrativa. Cuanto más te aferras a tus cicatrices para justificar tu estancamiento, más profundo cavas tu propia fosa. Tu dolor merece ser sanado, no idolatrado. Si eliges definirte por tus heridas, te quedarás atrapado en ellas. Si eliges transformarlas en combustible, te volverás imparable. ¿La diferencia está en cómo cuentas tu historia, como víctima o como guerrero? La incomodidad como señal. Aceptar que nadie te debe nada no es pesimismo, es madurez. Es dejar de mendigar atención y empezar a construir respeto propio. Es aprender a valorar el trabajo invisible, el esfuerzo sin aplausos, el progreso sin testigos. Es entender que el proceso es solitario y que está bien que así sea. El mundo no te debe validación porque tu valor no depende de otros. Tu disciplina, tu ética, tu esfuerzo diario son el único juez que importa. Cada vez que trabajas sin esperar reconocimiento, cada vez que avanzas sin permiso, te acercas a la verdadera libertad. El poder oculto en la indiferencia. Aquí viene la parte poderosa. Cuando aceptas que a nadie le importa, recuperas todo tu poder. Dejas de depender de la aprobación externa, dejas de moldearte para encajar, dejas de mendigar oportunidades. Cuando comprendes que no hay salvadores, te conviertes en tu propio héroe. La indiferencia del mundo no es un castigo, es un regalo. Porque te libera de actuar para ser visto y te permite actuar para construirte. Cuando nadie mira, eres libre de fallar, de aprender, de reinventarte sin miedo al juicio. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Este es el punto clave. Sabes la verdad. Sabes que nadie te debe nada, que el mundo sigue girando aunque tú sufras, que nadie te va a levantar. Ahora la pregunta es, ¿vas a llorar por ello o vas a usarlo como impulso? Tienes dos opciones, seguir esperando reconocimiento, simpatía y validación, o tomar control total de tu destino. Si eliges lo primero, prepárate para la frustración eterna. Si eliges lo segundo, prepárate para la libertad absoluta. Lo que hagas con esta verdad definirá tu vida entera. Ejercicio al final del capítulo, la carta brutal. Tómate 10 minutos hoy para escribirte una carta brutalmente honesta. Sin filtros, sin lástima, sin excusas. Escríbete como si fueras tu mentor más despiadado. Responde estas preguntas. ¿Qué estás esperando que alguien haga por ti? ¿Qué excusas repites constantemente? ¿Cuáles son las verdades incómodas que te niegas a aceptar? ¿Qué harías hoy si aceptaras completamente que nadie te debe nada? Guarda esa carta. Léela cada vez que te sientas tentado a esperar validación externa. Recuerda, nadie te debe nada, y ahí es donde comienza tu poder. Capítulo 2. La autosuficiencia es poder. La autosuficiencia es una de las armas más poderosas que puedes desarrollar en la vida. Es un escudo contra la frustración, un antídoto contra la dependencia y una llave maestra para desbloquear cualquier puerta que el mundo te cierre. Quien es autosuficiente no depende de las circunstancias, de la suerte ni de la buena voluntad de nadie. Su progreso no es negociable porque no está atado a factores externos. Pero ser autosuficiente no es un don con el que naces. Es una construcción diaria, un músculo que fortaleces cada vez que eliges hacerte cargo de tu vida, en lugar de esperar que alguien más lo haga. El mito de la ayuda externa. Vivimos en una sociedad que glorifica el trabajo en equipo, la colaboración y el apoyo mutuo. Y si bien es cierto que los aliados correctos pueden acelerar tu progreso, la dependencia crónica es una trampa. Cada vez que te dices, necesito que alguien me ayude, te debilitas. Te colocas en la posición de un niño que no puede avanzar sin permiso, sin aprobación o sin compañía. Crees que necesitas la validación de un mentor, el apoyo constante de amigos o la guía de un experto. Pero lo que realmente necesitas es aprender a confiar en ti mismo. La autosuficiencia no significa aislarte, significa que nunca te conviertes en rehén de la voluntad de otros. Si alguien te apoya, perfecto. Si nadie lo hace, igual avanzas. La ilusión de las condiciones perfectas. Cuando tenga más dinero empezaré. Cuando alguien me enseñe cómo, lo haré. Cuando la situación mejore, me pongo en marcha. Todas son mentiras disfrazadas de excusas razonables. Esperar las condiciones perfectas es la forma más elegante de sabotear tu propio futuro. La autosuficiencia implica actuar con lo que tienes, desde donde estás y con lo que sabes hoy. No porque sea fácil, sino porque es necesario. El momento perfecto no existe. El recurso ideal nunca llega. El mejor plan es el que ejecutas ahora, no el que perfeccionas eternamente. La autosuficiencia emocional. No basta con aprender a trabajar solo. Tienes que aprender a sostenerte emocionalmente. Si cada pequeño revés te destruye, si cada crítica te desmorona o si cada silencio ajeno te llena de inseguridad, nunca serás libre. La autosuficiencia emocional significa que tus emociones no dependen de lo que otros digan, hagan o piensen. Tu valor no fluctúa según los aplausos o el rechazo. Te sostienes porque te conoces. Te valoras porque has decidido que eres valioso, sin necesidad de pruebas externas. Eres humano, claro. Sientes miedo, frustración y duda como cualquiera. Pero en lugar de buscar consuelo constante, aprendes a hablarte como tu mejor entrenador. Te levantas con tus propias palabras. Te recuerdas por qué empezaste. Aprendes a ser tu propia fuente de aliento, disciplina y claridad. El verdadero poder, saber que puedes solo. Piénsalo. Imagina por un momento que te quitan todo, el apoyo de tu pareja, el aliento de tus amigos, las oportunidades que otros te ofrecen. ¿Seguirías avanzando? Si la respuesta es no, estás construyendo tu vida sobre un terreno prestado. El verdadero poder es saber que aunque te quedes solo, seguirás avanzando. Esa certeza te da una seguridad imbatible. No hay chantaje emocional que te frene. No hay rechazo que te destruya. No hay obstáculo externo que te paralice porque tú mismo eres suficiente para levantarte y continuar. La autosuficiencia es el cimiento invisible de todos los grandes logros. No es arrogancia. Es libertad. El costo de depender siempre de otros. Cada vez que te dices, sin fulano no puedo, te encadenas. Te conviertes en un rehén voluntario. Le das a otros el control de tu avance, tu estado de ánimo y tu autopercepción. Te conviertes en alguien que espera, pide, suplica. Y el mundo detecta esa energía. La gente respeta a quien se respeta. Admira a quien no teme caminar solo. Pero quien proyecta desesperación por ayuda es visto como una carga. Las oportunidades buscan a los autosuficientes. Los mendigos emocionales y profesionales quedan en el olvido. ¿Quieres respeto? Conviértete en alguien capaz de sostenerse sin nadie. La autosuficiencia no es aislamiento. Ser autosuficiente no significa que no aceptes ayuda. Significa que no la necesitas para moverte. Aceptar apoyo es estratégico. Depender de él es peligroso. Un autosuficiente construye alianzas por elección, no por necesidad. Aprende de otros, pero no idolatra a nadie. Valora a su equipo, pero no se derrumba si lo deja. Busca mentoría, pero tiene claro que el mentor le muestra el camino, no lo recorre por él. Los lazos son más sanos cuando son libres. Cuando te unes a otros por crecimiento, no por dependencia. Autosuficiencia financiera, emocional y mental. Tu meta debe ser la autosuficiencia integral. Financiera, que puedas generar tu sustento sin depender de un solo cliente, jefe o fuente de ingresos. Emocional, que puedas validar tu valor sin la aprobación externa. Mental, que puedas tomar decisiones difíciles sin buscar permiso o consenso. Esta tríada es el núcleo de la libertad personal. Cuanto más te acercas a ella, menos manipulable te vuelves. Menos miedo te da el rechazo. Menos vulnerable eres al abandono. ¿Cómo cultivar la autosuficiencia? No se trata de despertar un día y ser completamente autosuficiente. Es un proceso. Aquí hay pasos concretos. Haz cosas solo. Desde pequeños proyectos hasta decisiones importantes. Practica confiar en tu propio criterio. Haz un inventario de dependencias. Identifica dónde te sientes atado a otros. ¿En tus emociones? ¿En tus finanzas? ¿En tu autoconfianza? Corta una cuerda a la vez. Si dependes de la validación externa, pasa una semana sin contarle a nadie tus avances. Si dependes de un jefe, crea una fuente alterna de ingresos. Celebra tus pequeñas victorias privadas. Cuando logres algo sin ayuda, celébralo en silencio. Ese orgullo interno es tu mayor capital. Aprende a automotivarte. Crea rituales personales para recordarte por qué lo haces. No esperes aplausos externos. Hazte preguntas poderosas. Cada vez que te sientas bloqueado, pregúntate, si no hubiera nadie a quien recurrir, ¿qué haría? El resultado final, libertad. Cuando logras la autosuficiencia verdadera, vives con una tranquilidad única. Sabes que, pase lo que pase, te tienes a ti mismo. No dependes de nadie para levantarte, avanzar o creer en ti. Esa libertad es impagable. Y lo mejor es que nadie puede arrebatártela, porque nadie te la regaló. La construiste tú. Ejercicio de cierre. Haz una lista honesta de todas las áreas donde dependes de otros, emocionalmente, económicamente, mentalmente. Al lado, escribe una acción específica que puedas hacer esta semana para fortalecer tu autosuficiencia en cada una. Tu meta no es ser invulnerable. Tu meta es ser libre. Capítulo 3. Toma responsabilidad total de tu éxito. Si hay un punto de inflexión en la vida de toda persona exitosa, es este, el momento en que decide dejar de culpar al mundo y asume responsabilidad total por su éxito, su fracaso y cada paso entre ambos extremos. Este es el salto más difícil y liberador al mismo tiempo, porque significa aceptar que tú, y solo tú, eres el arquitecto de tu destino. Mientras te aferres a excusas, a la historia de tus circunstancias o al papel de víctima, no importa cuánto trabajes, siempre llevarás un freno invisible atado a tus tobillos. El poder de cambiar tu vida comienza cuando aceptas que absolutamente todo lo que logras o no logras es tu responsabilidad. La mentira más cómoda, no es mi culpa. Es humano querer señalar culpables. Es más fácil mirar hacia afuera que hacia adentro. Nos enseñaron a buscar razones externas para cada obstáculo: el sistema, la economía, los jefes, la familia, el contexto. Y aunque esas cosas influyen, ninguna de ellas define tu destino final. Cada vez que dices no puedo porque ellos, te entregas. Te encadenas voluntariamente a factores que no controlas y te conviertes en un peón del azar. El primer acto de poder es reconocer: todo lo que tengo o no tengo es resultado de mis elecciones. Tú decidiste cómo reaccionar a cada golpe. Tú elegiste qué hacer con tus días. Tú elegiste quedarte donde estás o moverte. Eso es poder. Tu pasado no es excusa, es punto de partida. Si naciste en un entorno difícil, si sufriste injusticias, si nadie creyó en ti, lo siento. Pero eso no cambia el hecho de que tu presente y tu futuro son tuyos. El pasado explica, pero no justifica. Puedes cargarlo como ancla o convertirlo en impulso, y esa elección es solo tuya. Cada vez que te excusas en tu historia, le das el timón de tu vida a fantasmas. Y cada vez que dices, a pesar de mi historia, yo decido avanzar, recuperas el mando. ¿Tu infancia fue dura? No es tu culpa. ¿Tu futuro es mediocre? Eso sí es tu culpa. Responsabilidad no es culpa, es poder. Hay una distorsión común: la gente cree que aceptar responsabilidad es culparse. No es así. Culpa es mirar al pasado y buscar a quién señalar. Responsabilidad es mirar al presente y preguntarte, ¿qué hago ahora con lo que tengo? No tienes que culparte por tu origen, tus traumas o tus primeras decisiones. Pero sí tienes que responsabilizarte por lo que eliges hacer hoy con esa historia. Nadie más tiene ese poder. Solo tú. El falso consuelo de las excusas colectivas. Hay un peligro silencioso en sumarte a colectivos de queja. Grupos donde todos repiten las mismas excusas, se consuelan mutuamente y validan su inacción. La autocompasión colectiva es un veneno dulce, pero sigue siendo veneno. Ser responsable significa separarte de ese ruido. Dejar de buscar consuelo en el pobrecito de mí y empezar a preguntarte, ¿qué hago al respecto? Las masas se consuelan. Los líderes se responsabilizan. Cada decisión cuenta. Hay quienes creen que el éxito depende de un gran golpe de suerte o de una oportunidad mágica. No. Tu éxito es la suma acumulada de cada decisión que tomas cada día. Desde a qué hora te levantas, hasta con quién hablas, qué consumes, qué piensas y cómo respondes a las dificultades. Cada decisión te acerca o te aleja de la persona que quieres ser. Y lo más peligroso es que muchas decisiones parecen pequeñas e inofensivas. Pero cada elección refuerza o debilita tu disciplina, tu mentalidad y tu destino. Responsabilidad total significa entender que no hay decisiones neutrales. Cada una tiene un precio o una recompensa. Tus resultados son espejos. No hay misterios. Tu cuenta bancaria, tu físico, tu estado emocional y tu progreso profesional son el reflejo exacto de tus elecciones acumuladas. No es cuestión de suerte. Es cuestión de qué haces repetidamente. Si tu realidad no te gusta, no es porque el universo te odie. Es porque tus decisiones no están alineadas con lo que dices querer. Responsabilidad total es tener la valentía de mirarte al espejo y reconocer, yo creé esto. Y si quiero algo diferente, me toca hacer algo diferente. Responsabilidad radical, el nivel más alto de poder personal. Hay personas que asumen responsabilidad parcial: soy responsable de mis éxitos, pero no de mis fracasos. Eso es cobardía disfrazada de honestidad. La verdadera libertad llega cuando te responsabilizas de todo: tus logros, tus errores, tus omisiones, tus creencias, tus reacciones. Responsabilidad radical es reconocer que incluso cuando alguien te traiciona o te perjudica, tú decides cómo reaccionas y qué haces después. Nadie tiene poder sobre ti sin tu permiso. ¿Y si dejas de esperar? ¿Cuánto tiempo has perdido esperando que las cosas mejoren solas? Que alguien reconozca tu talento. Que la economía mejore. Que el momento sea perfecto. Cada día que esperas es un día que entregas. La gente responsable no espera condiciones perfectas. Crea oportunidades en el caos. Encuentra soluciones donde otros ven excusas. Sabe que no controla el viento, pero sí cómo ajusta sus velas. El plan de acción: cultivar responsabilidad total. Aquí tienes un plan práctico para dejar de ser víctima y convertirte en dueño total de tu destino. Haz un inventario brutalmente honesto. Escribe todas las áreas donde te sientes atascado. Luego, en cada una, escribe: ¿qué parte de esto es 100% mi responsabilidad? Abandona el lenguaje de víctima. Elimina frases como no puedo, no me dejan, no es justo y reemplázalas por ¿qué puedo hacer al respecto? Crea rituales de revisión. Cada noche pregúntate: ¿qué decisiones tomé hoy que me acercan o alejan de mi meta? Asume control absoluto de tus reacciones. Nadie tiene el poder de hacerte sentir menos sin tu permiso. Cada vez que algo te afecte, pregúntate: ¿qué elijo hacer con esto? Hazte dueño de tu narrativa. Si cuentas tu historia como víctima, vivirás como víctima. Si la cuentas como guerrero, vivirás como guerrero. El verdadero regalo de la responsabilidad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de asumir responsabilidad total? Recuperas tu poder. Dejas de ser un bote a la deriva y te conviertes en el capitán de tu propio barco. Descubres que no necesitas que el mundo sea justo, porque tienes la fuerza para triunfar incluso en la peor tormenta. Cada excusa que eliminas es un ladrillo menos en el muro que te separa de tu potencial. Y cada acto de responsabilidad es un paso más hacia la libertad. La pregunta final es simple: ¿quieres poder o quieres lástima? No puedes tener ambos. Capítulo 4. La realidad del trabajo duro. Hay una razón por la que tan pocas personas logran resultados extraordinarios: la mayoría no está dispuesta a pagar el precio real del éxito. Nos vendieron la idea de que podemos trabajar inteligentemente en lugar de trabajar duro, como si existiera alguna ruta que evite el sacrificio, el sudor y la incomodidad. Eso es una mentira peligrosa. La verdad es brutal: el trabajo duro es innegociable. No es opcional, no es algo que puedas delegar y no es una fase temporal que puedas superar. El trabajo duro es el cimiento, el proceso y el precio permanente de cualquier objetivo que valga la pena. Sin trabajo duro, no hay nada. El talento es un adorno. La inteligencia es una herramienta. La suerte es un chiste. Pero el trabajo duro es la única constante entre quienes logran algo significativo. Si piensas que puedes saltarte la parte incómoda, si crees que puedes conseguirlo todo con inspiración y productividad hacks, ya perdiste. El trabajo duro es la diferencia entre los soñadores y los creadores, entre quienes hablan de lo que harán y quienes simplemente lo hacen. Mientras unos imaginan, otros sudan. Mientras unos planean, otros ejecutan. El trabajo duro convierte ideas en realidades. El trabajo duro es incómodo por diseño. El esfuerzo duele. No es agradable madrugar mientras otros duermen. No es cómodo entrenar cuando estás agotado. No es placentero estudiar cuando podrías relajarte. El trabajo duro te obliga a vivir en la incomodidad, y es precisamente esa incomodidad la que te moldea. Cada hora extra, cada repetición adicional, cada sacrificio voluntario forja un carácter que no puede comprarse ni falsificarse. Si el proceso fuera cómodo, cualquiera lo haría. El hecho de que duela es lo que lo hace valioso. Disciplina sobre motivación. La motivación es caprichosa. Viene y va como una ráfaga de viento. No puedes construir tu éxito sobre algo tan volátil. El trabajo duro es hijo directo de la disciplina, no de la motivación. No trabajas porque te sientes inspirado, trabajas porque hiciste un pacto contigo mismo. Trabajar duro no es un acto emocional. Es un acto de compromiso. Cada vez que eliges trabajar cuando no tienes ganas, refuerzas tu identidad como alguien imparable. Te pruebas a ti mismo que tus emociones no controlan tus acciones. Tu compromiso sí. Trabajo duro inteligente, no perezoso. Trabajar duro no significa simplemente estar ocupado o extenuarte sin propósito. Significa ejecutar las acciones correctas, repetidamente, hasta obtener resultados. No se trata de glorificar la fatiga, sino de construir resistencia y constancia. El trabajo duro inteligente identifica las tareas de alto impacto y las ataca con intensidad. No es simplemente llenar tu agenda. Es trabajar en lo que duele, en lo difícil, en lo que mueve la aguja. No confundir actividad con productividad. El sacrificio es parte del trato. Si quieres un resultado fuera de lo común, necesitas hacer sacrificios fuera de lo común. Eso significa decir no a lo que la mayoría acepta. No a las distracciones constantes. No a la validación externa. No a la gratificación inmediata. No a la comodidad constante. El trabajo duro es un filtro natural. Cada sacrificio que haces es un obstáculo que los mediocres no están dispuestos a cruzar. Cada vez que eliges el trabajo duro sobre el placer inmediato, te separas un poco más de la mayoría. Los resultados siempre cuentan la verdad. Tu cuerpo, tu cuenta bancaria, tu conocimiento, tu nivel profesional, todo es el reflejo exacto de tu relación con el trabajo duro. No hay sorpresas. Si no tienes los resultados que quieres, es porque no has trabajado lo suficiente o de la manera correcta. Punto. La gente exitosa no es especial. Simplemente ha trabajado más tiempo, con mayor enfoque, con más consistencia y con menos excusas. Mientras tú descansabas, ellos entrenaban. Mientras tú te entretenías, ellos ejecutaban. No es magia, es aritmética, más esfuerzo enfocado, más resultados. Los que trabajan duro dejan huella. El mundo respeta el trabajo duro porque es imposible de falsificar. Puedes mentir sobre tus intenciones, puedes adornar tus planes, pero tu ética de trabajo siempre queda expuesta. La gente que trabaja duro no necesita anunciarlo. Sus resultados hablan por ellos. El trabajo duro se ve en la calidad de tus acciones, en la consistencia de tu entrega, en la mentalidad con la que enfrentas cada reto. El respeto que ganas al ser alguien que trabaja más que todos los demás es un respeto sólido, incuestionable. La trampa de la cultura de la comodidad. Vivimos en una época donde la comodidad se vende como un derecho. Todo debe ser fácil, rápido y sin esfuerzo. Nos venden atajos mágicos, píldoras mentales, hacks de productividad y métodos sin dolor. Pero el trabajo duro sigue siendo el precio inmutable. Quien rechaza el esfuerzo rechaza su propio potencial. Quien huye de la incomodidad se encierra en una cárcel invisible donde jamás sabrá quién pudo haber sido. Lo fácil es la muerte lenta del carácter. Los enemigos del trabajo duro. Existen fuerzas constantes que sabotearán tu capacidad de trabajar duro. El deseo de validación rápida. Si solo trabajas cuando otros te aplauden, no eres trabajador, eres dependiente. El perfeccionismo. Esperar condiciones perfectas es la excusa sofisticada para no actuar. La comparación constante. Mirar lo que hacen otros en lugar de trabajar te convierte en espectador, no en protagonista. El autoengaño. Convencerte de que ya trabajas suficiente es el anestésico favorito de los mediocres. Tu trabajo duro es tu defensa contra todos ellos. Tu relación con el trabajo define tu destino. Al final, no es talento, ni conexiones, ni circunstancias. Es tu disposición a trabajar más que todos, todos los días, en lo que más importa. Esa es la diferencia. Y lo mejor es que ese control es completamente tuyo. Cada día que eliges el esfuerzo por encima de la excusa, te acercas a tu versión más fuerte. Cada vez que haces el trabajo que otros evitan, te separas de la multitud. Ejercicio de cierre. Audita tu ética de trabajo. Haz una lista honesta de tus últimas 2 semanas. ¿Cuántas horas invertiste en avanzar hacia tus metas? ¿Cuántas horas perdiste en distracciones, comodidad o procrastinación? Luego, haz esta promesa contigo mismo. Voy a ser la persona más trabajadora de la habitación. Cada día. Sin excusas. Esa promesa, si la cumples, te convierte en imparable. Conclusión. El trabajo duro es la barrera invisible que separa a los soñadores de los hacedores. Si estás dispuesto a pagar el precio del esfuerzo constante, de la incomodidad voluntaria, del sacrificio diario, entonces nada ni nadie podrá detenerte. Pero esa disposición no puede ser temporal. Debe ser tu estándar de vida. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Si no lo estás, tu sueño es solo un capricho. Capítulo 5. Vence las excusas y la procrastinación. Si hay algo que mata más sueños que la falta de talento, de dinero o de oportunidades, es esto: las excusas y la procrastinación. Son veneno disfrazado de razones válidas. Te convencen de que tienes motivos para no actuar y te dejan sintiéndote momentáneamente cómodo, pero cada excusa que aceptas es un paso que retrocedes. Romper con las excusas y la procrastinación es una de las batallas más difíciles que vas a enfrentar. Porque a diferencia de un enemigo externo, este enemigo vive dentro de ti. Conoce tus miedos, tus inseguridades y tus puntos débiles. Sabe exactamente qué decir para convencerte de posponer tus sueños un día más. La naturaleza de las excusas. Las excusas son cuentos que te cuentas para justificar la falta de acción. Son una mezcla de miedo, autoengaño y necesidad de proteger tu ego. Cada vez que usas una excusa para no actuar, te proteges del miedo al fracaso, al rechazo o a la incomodidad. Lo peor de las excusas es que suenan razonables. No tengo suficiente tiempo. Estoy esperando el momento adecuado. Primero necesito aprender más. Con esta economía, es imposible. Pero aquí está la verdad. No existe excusa válida que justifique abandonar tu propio crecimiento. La procrastinación es autosabotaje lento. Procrastinar es postergar lo que sabes que debes hacer. No es por falta de tiempo, es por falta de compromiso. Todos tenemos 24 horas. Procrastinar es decidir que tus miedos son más importantes que tu futuro. Cada vez que procrastinas, refuerzas la identidad de alguien que evita, en vez de alguien que ejecuta. Te entrenas a ti mismo a huir del esfuerzo. Y esa es la forma más segura de convertirte en alguien mediocre. ¿Por qué procrastinas? Confronta las raíces. Procrastinar no es el problema real. Es el síntoma de causas más profundas. 1. Miedo al fracaso. Si no empiezas, no puedes fallar. Es un truco mental que te mantiene en un limbo seguro, donde tu ego sigue intacto. 2. Miedo al éxito. Aunque suene extraño, hay quienes temen lo que implica lograr sus objetivos, más responsabilidades, salir de su zona cómoda, exponerse a críticas. 3. Falta de claridad. Si no tienes claro qué quieres o cómo empezar, tu cerebro elige el camino más fácil, no hacer nada. 4. Autoestima frágil. Si no crees que eres capaz, cada acción te parece inútil. Mejor posponer, mejor esperar. 5. Hábitos pobres. Si llevas años entrenando la gratificación instantánea, redes sociales, entretenimiento rápido, es normal que tu cerebro rechace el trabajo profundo y lo posponga. La trampa de la excusa perfecta. Cada vez que dices, ahora no puedo, pero después sí, estás cayendo en la trampa de la excusa perfecta. Te convences de que no estás abandonando, solo postergando. Pero la mayoría de las metas no mueren por un no. Mueren por un después. La procrastinación es la tumba de los sueños más ambiciosos. No necesitas un nunca lo intenté para fracasar. Basta con una cadena infinita de mañanas. El ciclo vicioso de la procrastinación. Procrastinas, te sientes culpable, prometes hacerlo mañana. Llega mañana, procrastinas de nuevo. Te sientes aún peor. Te convences de que algo está mal contigo, que quizá no tienes lo necesario. Te paralizas más. Así es como las personas se autodestruyen. Romper ese ciclo es vital. Porque si no lo haces, cada día te hundes un poco más en la inacción, la duda y la mediocridad. La incomodidad es la única salida. Superar la procrastinación no es cuestión de motivación. Es cuestión de aceptar que el trabajo incómodo es el puente hacia tus metas. Si solo trabajas cuando tienes ganas, te conviertes en esclavo de tus emociones. La gente exitosa trabaja incluso cuando no quiere. El primer paso es el más difícil. Tu mente creará mil razones para evitarlo. Pero una vez que empiezas, tu cerebro cambia. En vez de evitar, se adapta. En vez de huir, aprende. La acción rompe la parálisis. Como destruir excusas en el momento. Cada vez que surja una excusa, haz esto. Ponla a prueba. Pregúntate, ¿es esto 100% cierto o es una historia cómoda que me cuento? Contrarresta la excusa con acción inmediata. Si dices, no tengo tiempo, haz al menos 5 minutos de trabajo ahora mismo. Cambia tu diálogo interno. En vez de decir, no puedo porque, di, ¿cómo puedo hacerlo a pesar de? Las excusas pierden poder cuando las confrontas con acción, no con pensamiento. Estrategias para romper la procrastinación. Aquí tienes tácticas prácticas para destruir el hábito de postergar. 1. Microcompromisos. Si el trabajo completo te intimida, haz solo 5 minutos. Solo una página. Solo 10 flexiones. Empezar pequeño destruye la resistencia inicial. 2. Elimina el diálogo interno. La mayoría procrastina porque debate consigo mismo. ¿Lo hago ahora o después? Elimina el debate. No negocies. Hazlo. 3. Prioriza la acción sobre la perfección. No necesitas el plan perfecto. Solo necesitas actuar hoy. Corrige sobre la marcha. 4. Condiciona tu entorno. Si tu teléfono, redes sociales o el sofá te llaman más que tu trabajo, estás saboteándote. Diseña un entorno donde la acción sea inevitable. 5. Sistema de recompensas. Entrena tu cerebro para asociar el trabajo con algo positivo. Pequeñas recompensas después de grandes bloques de acción. Hazte responsable públicamente. Las metas secretas son fáciles de abandonar. Habla de tus objetivos con alguien que respete la acción. No para validación, sino para crear presión externa. Saber que alguien espera resultados te empuja a actuar. Tu identidad es acción o excusa. Cada vez que eliges actuar, refuerzas la identidad de una persona disciplinada, de acción. Cada vez que procrastinas, refuerzas la identidad de alguien débil y autosaboteador. Cada decisión moldea quién eres. La identidad no se declara. Se construye con tus acciones diarias. Rompe la relación con la procrastinación hoy. Haz una lista de las cosas que llevas semanas o meses postergando. Escríbelas. Luego elige la más pequeña y hazla ahora mismo. No mañana. Ahora. No importa cuán pequeña sea la acción. Lo que importa es que rompas el patrón. La acción es la cura. La regla de oro, acción inmediata. Cada vez que surja una idea o tarea, haz algo en los próximos 5 minutos. No importa si es una llamada, un correo o una nota. El hábito de actuar inmediatamente destruye la procrastinación crónica. Conclusión. Las excusas son mentiras amables. La procrastinación es autosabotaje elegante. Ambos te matan lentamente. Si no rompes hoy con esas cadenas, seguirás soñando en vez de construyendo. Tu relación con la acción define tu destino. No es cuestión de talento. Es cuestión de cuántas excusas destruyes y cuántas acciones inicias. La diferencia entre quienes logran sus sueños y quienes no, es brutalmente simple. Unos actúan. Otros explican por qué no pudieron. ¿En cuál grupo vas a estar tú? Capítulo 6. Convierte el fracaso en combustible. El fracaso no es el final, aunque así lo sientas en el momento. El fracaso es una herramienta, un maestro, una oportunidad disfrazada con el rostro de la vergüenza y la incomodidad. Pero solo es útil para quienes tienen el coraje de enfrentarlo de frente, sin excusas ni negaciones. La mayoría teme tanto al fracaso que prefiere no intentarlo. Otros, cuando fracasan, lo interpretan como una confirmación de sus peores miedos: no soy suficiente, no estoy hecho para esto. Y así, cada intento fallido se convierte en un ladrillo más en la muralla de la autoderrota. Pero hay otro grupo, el más pequeño, el más fuerte, que aprende a ver el fracaso como un regalo. Lo usan como combustible. Cada caída los endurece. Cada error los educa. Cada puerta cerrada les da un impulso para romper la siguiente. Tú decides de qué grupo quieres ser. Fracaso, el espejo de la verdad. El fracaso es honesto. Refleja con brutalidad en qué fallaste, dónde fuiste débil, que parte de tu plan era una fantasía. El éxito puede ser engañoso y darte una falsa sensación de capacidad. Pero el fracaso te muestra tu realidad sin filtros. Eso duele. Y es normal. El ego sufre cuando queda expuesto. Pero esa incomodidad es el primer ingrediente del crecimiento real. Si te atreves a mirar tus fracasos sin justificarte, descubrirás una mina de oro, la verdad sobre quién eres y qué te falta. La mayoría huye de esa verdad. Se esconden en excusas, el mercado, la suerte, las circunstancias. Tú no. Tú te sientas frente a tu fracaso y preguntas: ¿qué tenía que aprender aquí? ¿Dónde fallé yo? Solo cuando haces las preguntas correctas, el fracaso se convierte en maestro. Fracasar no es lo mismo que ser un fracasado. Fracasar es un evento. Ser un fracasado es una identidad. Y la diferencia entre ambas es cómo eliges interpretar lo que te sucede. Cuando adoptas la identidad de fracasado, defines tu valor por tus resultados. Si fallaste, entonces crees que no vales. Si algo salió mal, crees que tú eres el problema. Esa mentalidad te hunde en una espiral de autocompasión, miedo y parálisis. Pero cuando entiendes que fracasar es solo un evento, separa quién eres de lo que pasó. Tú no eres tus errores. Tú no eres tus rechazos. Eres lo que haces después de cada uno de ellos. El fracaso es solo una página, no el libro entero. El fracaso como mapa personal. Cada error es un punto en tu mapa. Cada rechazo es un aviso, por aquí no es. Cada intento fallido te da información que nadie más tiene. Lo que no funciona para ti. Lo que no sabías. Lo que subestimaste. Lo que debes mejorar. Cada persona exitosa tiene un mapa personal lleno de puntos rojos. El mapa de los mediocres está vacío, porque nunca se atrevieron a intentarlo. Los fracasos son las coordenadas que te acercan a tu mejor versión. La historia completa nunca se cuenta. Cuando admiras a alguien, lo ves en su momento de gloria, premios, éxito, reconocimiento. Pero no ves las noches de fracaso, las veces que lloraron en privado, los proyectos que murieron antes de nacer. No hay historia de éxito sin capítulos de vergüenza y frustración. La diferencia es que esas personas no se detuvieron. Entendieron que cada fracaso era parte de la construcción. Si no estás dispuesto a acumular fracasos, no estás listo para el éxito. Cada historia de triunfo está construida sobre escombros. La inmunidad al fracaso se construye. No es que las personas exitosas no sufran cuando fallan. Sufren, claro. Pero han aprendido a procesar ese dolor de una forma diferente. En vez de hundirse, lo convierten en combustible. En vez de tomarlo como una señal de que deben detenerse, lo interpretan como prueba de que están en el camino correcto. Cada vez que fallas y decides seguir, tu mente aprende que el fracaso no te mata. Tu resistencia emocional crece. Tu capacidad de intentarlo de nuevo aumenta. El miedo al fracaso no desaparece, pero deja de controlarte. Fracasa rápido, fracasa barato, fracasa pequeño. El miedo al fracaso suele venir de imaginarlo como un evento catastrófico, la ruina total, la humillación pública, el colapso. Pero la mayoría de los fracasos son pequeños. Son ajustes de rumbo. Cuanto antes falles, menos te cuesta. El truco es actuar rápido, probar, fallar, ajustar. No pases años planeando el negocio perfecto. Inicia algo pequeño hoy. Si falla, aprendes barato. Si funciona, escalas. La gente que más teme al fracaso es la que más lo pospone, y entre más esperas, más grande es la caída. Fracaso sin reflexión es fracaso desperdiciado. Caer no es suficiente. Lo que transforma el fracaso en combustible es la reflexión brutal y honesta. Después de cada caída, pregúntate: ¿qué ignoré? ¿Dónde me traicioné? ¿Qué señales pasé por alto? ¿Qué puedo ajustar de inmediato? ¿Qué debilidad expuso este fracaso? Esa autopsia es lo que convierte un error en una ventaja. Quien no reflexiona, repite el mismo fracaso hasta volverse experto en autodestruirse. El fracaso entrena la humildad. Fracasar te recuerda que no lo sabes todo. Que no eres especial. Que no estás por encima de las leyes del esfuerzo y la realidad. Te arranca las ilusiones de grandeza sin fundamento. Y eso es bueno. La humildad que nace del fracaso te hace entrenable. Te vuelve curioso. Te obliga a escuchar, a preguntar, a mejorar. Sin fracaso, el ego crece sin control. Con fracaso, el ego se somete al proceso de aprendizaje. El fracaso no te define, tu reacción sí. Dos personas fallan en el mismo intento. Uno se rinde. Se esconde. Dice que el mundo es injusto. El otro aprende. Se ajusta. Lo intenta mejor. El mismo evento. Dos futuros completamente diferentes. El fracaso es un punto de decisión. O lo usas como evidencia de que no puedes, o lo usas como entrenamiento para convertirte en quien sí puede. Tú eliges. Ejercicio, tu línea de fracasos. Haz una lista de los 5 fracasos más grandes de tu vida. Para cada uno, responde. ¿Cuál fue mi error específico? ¿Qué aprendí realmente? ¿Qué habilidad o lección gané? ¿Cómo puedo usar ese fracaso para fortalecer mi próximo intento? Cada fracaso tiene un tesoro oculto. Tu trabajo es cavar hasta encontrarlo. Conclusión. El fracaso es inevitable. Pero el sufrimiento crónico es opcional. Solo los mediocres creen que deben evitar el fracaso. Los verdaderos ganadores lo buscan, lo enfrentan, lo usan. Tu relación con el fracaso define hasta dónde puedes llegar. Si lo temes, te limitarás. Si lo aceptas, te liberarás. Si lo usas, te convertirás en alguien imparable. Fracasar es caer. Aprender es levantarse. Convertirlo en combustible es acelerar. La única forma de fracasar realmente es negarte a intentarlo de nuevo. Capítulo 7. Construyendo una disciplina imparable. Si hay una habilidad que separa a los mediocres de los imparables, es la disciplina. No es talento. No es suerte. No es motivación. Es la capacidad de hacer lo que debes hacer, sin importar cómo te sientas. Es actuar sin permiso, sin excusas, sin depender de inspiración externa. La disciplina es el músculo que sostiene cada logro real. Es el puente entre tus intenciones y tus resultados. Y la mejor noticia es esta: nadie nace disciplinado. Se construye. Se entrena. Y si hoy no tienes disciplina, no es un defecto permanente. Es un músculo dormido que puedes despertar. Disciplina, el arte de mandar sobre ti mismo. La mayoría es esclava de sus emociones. Si se sienten inspirados, actúan. Si no, procrastinan. Su vida es una montaña rusa de altibajos emocionales. Su destino lo dicta su estado de ánimo. La disciplina es lo opuesto. Es la capacidad de hacer lo necesario incluso en tus peores días. Es convertirte en tu propio jefe, ese que no acepta excusas. Es establecer un estándar de acción diaria, sin importar las circunstancias. La disciplina es el verdadero acto de libertad. Cuando te dominas, nadie más puede dominarte. El error de depender de la motivación. La motivación es una chispa, útil para arrancar, pero inservible para sostener un proceso largo. Es fugaz, volátil e impredecible. Si solo actúas cuando te sientes motivado, jamás serás consistente. Y si no eres consistente, jamás serás exitoso. La disciplina reemplaza esa dependencia. La motivación dice: hazlo cuando te sientas bien. La disciplina dice: hazlo porque es lo que decidiste. Y esa es la verdadera fuerza: actuar sin negociar, sin debatir, sin permiso. Disciplina es identidad. No basta con tener hábitos disciplinados. Debes convertirte en una persona disciplinada. La disciplina no es algo que haces, es quien eres. Cuando te defines como alguien que cumple lo que promete, sin importar las circunstancias, tu mente deja de negociar. Cada vez que eliges la acción sobre la excusa, refuerzas esa identidad. Cada vez que fallas, la debilitas. La disciplina no es un acto aislado. Es una identidad que se construye elección tras elección. Disciplina y consistencia, socios inseparables. La disciplina es la semilla, pero la consistencia es el fruto. No se trata de hacerlo perfecto un día. Se trata de hacerlo bien todos los días, incluso cuando nadie mira, cuando nadie te premia, cuando nadie te aplaude. La consistencia es la verdadera demostración de disciplina. Cualquiera puede trabajar duro un día. Los disciplinados lo hacen cada día, sin excusas, sin excepciones. Disciplina es autocontrol, no autocastigo. Ser disciplinado no es vivir en constante sufrimiento. Es aprender a gestionar tus impulsos. Es poner orden donde antes había caos. No es reprimirte, es dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. La disciplina no significa eliminar el placer o la diversión. Significa que tú decides cuándo y cómo. Significa que no cedes ante la gratificación instantánea cuando sabes que hay algo más importante en juego. Tu entorno es tu aliado o tu enemigo. Nadie construye disciplina en un ambiente diseñado para la distracción. Si cada vez que intentas concentrarte tienes el teléfono vibrando, las redes abiertas y Netflix listo para tentarte, estás saboteando tu propia disciplina. Diseña un entorno donde sea más fácil cumplir que fallar. Elimina tentaciones visibles. Crea horarios innegociables. Haz que tus herramientas de trabajo estén al alcance. Rodéate de personas disciplinadas. La disciplina es más fácil cuando tu entorno la apoya, en vez de sabotearla. Disciplina empieza con decisiones pequeñas. La disciplina no se construye con promesas grandiosas. Empieza con decisiones mínimas. Levantarte a la hora prometida. Cumplir la rutina sin negociar. Terminar lo que empiezas. Elegir acción en lugar de excusas. Cada pequeña decisión fortalece el músculo. Si no puedes controlarte en lo pequeño, jamás te controlarás en lo grande. La trampa de los días libres. Hoy me lo merezco, es la frase que destruye más progreso que cualquier otro pensamiento. La disciplina no es algo que practicas de lunes a viernes. Es un estándar de vida. No significa que nunca descanses, sino que incluso el descanso es deliberado y estructurado. Si te das permisos aleatorios, tu cerebro aprende que las reglas son flexibles. La disciplina real es firme. No se negocia, no se adapta al antojo del momento. Es un contrato contigo mismo. Disciplina y propósito, el vínculo secreto. La disciplina es más fácil cuando tu propósito es claro. Si tienes una razón poderosa para hacer el trabajo, resistir las excusas es más sencillo. Cuando sabes exactamente por qué haces lo que haces, la disciplina deja de sentirse como un castigo. Es imposible mantener disciplina a largo plazo si trabajas en algo que no te importa. La disciplina necesita raíces profundas. Y esas raíces son tus razones más personales y auténticas. Disciplina es cuidar lo invisible. La mayoría trabaja duro cuando otros miran. Pero los verdaderamente disciplinados son los que hacen el trabajo cuando nadie ve. La verdadera disciplina es invisible. Está en esas horas solitarias donde eliges entrenar, estudiar o ejecutar cuando nadie te supervisa. Ese trabajo invisible es el que te da resultados que todos verán. Pero solo tú sabrás cuántas decisiones disciplinadas construyeron ese éxito. La incomodidad como rutina. La disciplina es incomodidad voluntaria. Es elegir lo difícil cuando lo fácil está disponible. Es decirte no cuando el mundo te dice sí. Es salir de la cama cuando el calor de las sábanas te invita a quedarte. Es hacer otra repetición cuando tu cuerpo pide parar. La disciplina es ese compromiso brutal de anteponer tu visión a tu comodidad. ¿Cómo construir disciplina imparable? Sistema práctico. 1. Define tus no negociables. Decide qué acciones forman parte de tu estándar diario. No te prometas resultados, prométete acciones. 2. Elimina decisiones. No decidas cada día si entrenas o trabajas en tu proyecto. Predefine tus horarios y cúmplelos. Sin debate. 3. Rinde cuentas. Encuentra un socio de responsabilidad o un diario donde registras tus cumplimientos. Medir refuerza el hábito. 4. Celebra consistencia, no resultados. Premia tu constancia, no tus logros. La disciplina es el objetivo. 5. Haz lo difícil primero. Empieza el día con la tarea más incómoda. Si dominas tus mañanas, dominas tus días. 6. Mentalidad de guerrero. Habrá días donde no quieras hacer nada. Esos días son los más importantes. La disciplina se forja cuando es más difícil. Ejercicio, diario de disciplina. Crea un diario de disciplina. Cada día, anota. ¿Cumplí mis no negociables hoy? ¿Cuál fue el momento más difícil y cómo lo superé? ¿Qué excusa intentó frenarme? ¿Cómo reforcé mi identidad de persona disciplinada hoy? La disciplina se entrena como un músculo. Cada repetición te fortalece. Conclusión. La disciplina es la herramienta más poderosa para transformar tu vida. No es glamour, no es motivación viral, no es inspiración momentánea. Es el pacto personal de actuar cada día, sin importar las circunstancias. Cuando desarrollas una disciplina imparable, te conviertes en la persona que cumple lo que promete, sin importar el clima, el ánimo o el ruido externo. Y esa persona, tú, disciplinado y enfocado, es capaz de lograr cualquier cosa. Capítulo 8. Desarrollando una mentalidad implacable. Si hay un rasgo que define a quienes conquistan sus metas sin importar las circunstancias, es este, una mentalidad implacable. No es talento, no es suerte, no son contactos ni condiciones favorables. Es la dureza mental de quienes deciden, sin importar lo que pase, que no van a ceder. Tener una mentalidad implacable significa que no te detienes ante obstáculos. Significa que no estás esperando aprobación ni condiciones ideales. Es ser esa persona que, aun cuando la vida le da golpes, encuentra la forma de seguir avanzando. Esta mentalidad no es genética. Nadie nace con ella. Se forja. Es el producto de miles de decisiones difíciles, de resistir donde otros se quiebran, y de aprender a controlar tu mente en vez de dejar que te controle. ¿Qué es una mentalidad implacable? No es ser positivo todo el tiempo. No es ignorar tus emociones. Es decidir que, sin importar cómo te sientas, harás lo que te prometiste. Te sientes cansado, trabajas igual. Te rechazan, ajustas y sigues. El mundo no cree en ti, te da igual. Todo parece salir mal, sigues buscando soluciones. Implacable significa inquebrantable. No es ser inmune al dolor o al miedo. Es no dejar que el dolor o el miedo decidan por ti. Los enemigos internos de la mentalidad implacable. Todos nacemos con un enemigo interno, la voz débil. Esa voz es la que te dice que pares, que es suficiente, que hoy no es el día, que ya hiciste mucho. Esa voz es el eco de generaciones que sobrevivieron priorizando la comodidad. Esa voz es tu enemigo. Y si no la controlas, te controla. 1. Miedo al fracaso. Te dice que mejor no intentes, porque podrías fallar. Pero el verdadero fracaso es no intentarlo. 2. Búsqueda de aprobación. Te hace creer que necesitas que otros validen cada paso. Pero los verdaderamente implacables se validan a sí mismos. 3. Excusas sofisticadas. Tu mente es creativa, puede inventar razones perfectamente lógicas para no actuar. Pero una excusa lógica sigue siendo una excusa. 4. Apego a la comodidad. La mente débil prioriza lo fácil, lo rápido, lo cómodo. Pero lo fácil nunca lleva a lo extraordinario. ¿Cómo se construye una mentalidad implacable? 1. Decide quién eres y quién no. Todo comienza con una decisión de identidad. Una persona implacable se define a sí misma, no por sus éxitos, sino por su capacidad de resistir, adaptarse y actuar. Deja de llamarte débil, perezoso, indeciso. Cada vez que refuerzas esas etiquetas, te conviertes en ellas. En su lugar, repítete. Soy alguien que no se rinde. Soy alguien que hace lo difícil. Soy alguien que actúa, no que espera. Tu mente seguirá la identidad que te construyas. 2. Corta la negociación interna. Cada vez que te sientas a debatir contigo mismo si hoy trabajas o no, ya perdiste. La mentalidad implacable no negocia con sus emociones. Elimina el diálogo interno de duda. Si dijiste que hoy entrenas, entrenas. Si dijiste que hoy trabajas en tu proyecto, lo haces. No hay debate. La decisión ya está tomada. 3. Hazte amigo del dolor. El dolor físico, emocional y mental es parte de la vida. La gente débil huye de él. La gente implacable lo usa. El dolor físico te recuerda que estás vivo. El dolor emocional te revela tus puntos débiles. El dolor mental te entrena para el caos. Cada vez que eliges avanzar a pesar del dolor, te haces más fuerte. Cada vez que te rindes ante él, te haces más débil. 4. Reemplaza expectativas por estándares. La mayoría tiene expectativas. Espero que esto salga bien. Los implacables tienen estándares. Hago lo que dije, salga como salga. Una mentalidad implacable no depende de resultados externos para sentirse poderosa. Se siente poderosa porque cumple con lo que prometió. 5. Vive en modo solución, no queja. Cuando algo sale mal, las mentes débiles buscan culpables. Las mentes implacables buscan soluciones. Cada vez que te enfrentes a un obstáculo, hazte 3 preguntas. ¿Qué está bajo mi control? ¿Qué acción puedo tomar hoy? ¿Qué lección me deja esto? La queja te debilita. La acción te fortalece. 6. Entrena tu resistencia mental cada día. Una mentalidad implacable no se construye con discursos motivadores. Se entrena. Entrenamiento diario. Haz algo incómodo cada día. Toma decisiones difíciles sin consultarlo con nadie. Reta tus límites físicos y mentales. Evita la validación externa. Expón tu ego al rechazo. Cada día que entrenas tu mente para resistir, es un día que te vuelves más peligroso. 7. Convierte la adversidad en ventaja. Cuando la mayoría se derrumba ante una crisis, el implacable crece. Sabe que los momentos duros son los que eliminan a los débiles y dejan espacio para quienes resisten. Cuando la vida te golpee, pregúntate: ¿cómo uso esto a mi favor? ¿Cómo puedo salir más fuerte de esta situación? El implacable busca oro en el lodo. 8. Cultiva la paciencia implacable. El éxito real es el resultado de resistir más tiempo que los demás. Cuando otros se rinden en el mes 3, tú sigues en el mes 36. Cuando otros buscan atajos, tú perfeccionas tu proceso. Cuando otros esperan condiciones perfectas, tú actúas con lo que tienes. La mentalidad implacable no tiene prisa. Solo tiene dirección. 9. Desarrolla memoria selectiva. Recuerda tus victorias pasadas. Olvida tus excusas y tus fracasos. Cada vez que venciste el miedo. Cada vez que lograste lo imposible. Cada vez que hiciste lo incómodo. Tu historia de resistencia es tu combustible. Recuerda quién eres en tus mejores momentos. 10. Haz de la incomodidad tu hogar. Mientras más cómodo te vuelves con la incomodidad, menos poder tiene sobre ti. Cada vez que eliges el camino más difícil, te demuestras que puedes. La incomodidad es donde nacen los implacables. Lo fácil es donde mueren los débiles. Ejercicio, el diario de la mente implacable. Cada noche, responde estas preguntas. ¿Dónde fui implacable hoy? ¿Qué excusa intentó frenarme? ¿Qué lección de hoy refuerza mi dureza mental? ¿Qué incomodidad busqué intencionalmente? ¿Qué haré mañana sin importar cómo me sienta? Eliminas la mentalidad débil enfrentándola cada día. Conclusión. La mentalidad implacable es el activo más valioso que puedes poseer. No depende de la suerte. No se compra. No se hereda. Se entrena. Cuando decides que no hay plan B, que tus emociones no deciden y que cada obstáculo es una oportunidad de volverte más fuerte, te conviertes en alguien imposible de detener. La pregunta es simple. ¿Vas a dejar que tus sentimientos te controlen? ¿O vas a convertirte en el dueño implacable de tu mente? Capítulo 9. El poder de la consistencia. Si hay un principio universal para transformar cualquier área de tu vida, es este. La consistencia vence al talento, a la suerte y a la motivación. No importa qué tan preparado estés, ni cuántos contactos tengas. Lo que define tu destino es que eres capaz de hacer de manera consistente, día tras día, cuando nadie te está viendo. La consistencia es el verdadero multiplicador de resultados. Es la fuerza invisible que convierte pequeños esfuerzos diarios en grandes logros. No es rápida. No es emocionante. Pero es imparable. Si logras dominar la consistencia, te garantizo que tarde o temprano superarás al 90% de tus competidores, porque la mayoría simplemente no aguanta el ritmo. La consistencia es más fuerte que la motivación. La motivación es una chispa, enciende el fuego inicial, te da el impulso para arrancar. Pero la motivación es frágil. Viene y va según tu estado de ánimo, las circunstancias o el entorno. La consistencia, en cambio, es un motor diésel, lento al principio, pero una vez encendido, nunca se detiene. No necesita inspiración. No necesita aplausos. Funciona porque es un compromiso, no un capricho. Lo que haces ocasionalmente no importa. Lo que haces consistentemente lo es todo. Pequeñas acciones, enormes resultados. La consistencia es acumulativa. Pequeños esfuerzos diarios, repetidos mil veces, se transforman en logros que parecen milagros para quienes no vieron el proceso. 30 minutos diarios de lectura no parecen mucho. Pero 30 minutos al día son 182 horas al año. Hacer ejercicio 4 veces por semana no parece extraordinario. Pero esos son más de 200 entrenamientos al año. Ahorrar $5 al día no impresiona a nadie. Pero son $1,825 al final del año. El secreto es simple: lo pequeño, multiplicado por la consistencia, se vuelve imparable. La mayoría fracasa porque no es constante. El problema no es que no saben qué hacer. El problema es que no lo hacen el tiempo suficiente. Empiezan con entusiasmo. Se impacientan al no ver resultados rápidos. Dudan de sí mismos. Se saltan un día. Luego dos. Y el proyecto muere. La consistencia no es negociable. Si no estás dispuesto a repetir el proceso largo tiempo, mejor ni empieces. Consistencia y aburrimiento, el vínculo oculto. El éxito es repetitivo. Es hacer lo mismo, una y otra vez, con disciplina y enfoque. Pero la mente humana busca novedad. Prefiere lo emocionante, lo nuevo, lo que promete resultados rápidos. La consistencia es aburrida. Y por eso es tan poderosa. La mayoría no puede tolerar el aburrimiento. La mayoría busca el próximo atajo. La mayoría abandona en cuanto se acaba la emoción inicial. Si aprendes a tolerar el aburrimiento productivo, te separas automáticamente de los débiles. Consistencia es un contrato, no una emoción. La consistencia no es una emoción. No es un sentimiento. Es un contrato entre tú y tú mismo. Un pacto donde decides. Voy a aparecer todos los días, haga frío o calor, con ganas o sin ganas, vea resultados o no, me aplaudan o no, porque yo lo prometí. Ese contrato personal, cuando es inquebrantable, es lo que crea campeones. La consistencia crea identidad. Cada vez que cumples con lo que te prometiste, refuerzas una identidad poderosa. Soy alguien que cumple. Soy alguien confiable. Soy alguien disciplinado. La consistencia crea orgullo personal. No necesitas que nadie te valide. Tus acciones diarias te lo demuestran. El progreso invisible es el más poderoso. La consistencia es ingrata al principio. Trabajas semanas, meses, incluso años, y parece que nada cambia. Pero es un espejismo. Por debajo de la superficie, algo crece. Tu disciplina se fortalece. Tu proceso mejora. Tu mente se endurece. Y de repente, tras meses de aparente estancamiento, la consistencia te entrega un salto cuántico. Los resultados visibles son siempre la última fase. El progreso invisible es el que define quién aguanta y quién se rinde. La consistencia elimina la presión de la perfección. Cuando entiendes el poder de la consistencia, te liberas de la necesidad de ser perfecto. No necesitas hacerlo todo impecable hoy. Solo necesitas hacerlo. Cada acción consistente es un ladrillo. Algunos serán perfectos, otros no. Pero lo que importa es construir cada día. La perfección es el enemigo de la consistencia. La acción imperfecta, repetida mil veces, siempre gana. Consistencia crea confianza inquebrantable. Cuando sabes que puedes contar contigo mismo, algo cambia dentro de ti. Tu palabra vale. Te vuelves inquebrantable. No dependes de validación externa. La confianza más poderosa nace de cumplir pequeñas promesas diarias. Esa es la base de la verdadera autoestima. Sin consistencia, el talento es irrelevante. Puedes ser brillante, creativo, con potencial infinito. Pero si no puedes ser consistente, no sirve de nada. El escritor que no escribe cada día, no publica. El atleta que entrena solo cuando tiene ganas, nunca compite. El emprendedor que trabaja solo cuando está inspirado, nunca construye. El talento sin consistencia es irrelevante. La consistencia sin talento sigue ganando. Ejercicio: diseña tu calendario de consistencia. Elige un objetivo clave para los próximos 90 días. No pienses en el resultado final. Solo piensa en acciones diarias. Define la acción mínima diaria que garantiza progreso. Marca un calendario físico. Cada día que cumples, haces una marca. Mide días consecutivos, no resultados. El objetivo es construir la racha más larga posible. La consistencia no es un evento. Es un récord personal que te niegas a romper. ¿Cómo recuperarte cuando fallas? Un día perdido no arruina tu proceso. Pero dos días crean un patrón. Si fallas un día, haz el doble al día siguiente. No como castigo, sino como declaración de que tu consistencia es sagrada. Lo que te define no es si fallas un día. Es si permites que ese día se convierta en excusa para abandonar. La consistencia es más mental que física. El mayor desafío no es el esfuerzo físico o técnico. Es la lucha mental diaria contra la voz interna que quiere negociar. La consistencia es, ante todo, un entrenamiento mental. La repetición diaria es la gimnasia de tu carácter. Cada día que cumples, tu mente se fortalece. Consistencia y velocidad, lecciones de la naturaleza. Un río no destruye rocas por su fuerza. Lo hace por su consistencia. Día tras día, sin interrupciones, el agua gana. Así es el éxito real. No es una explosión de talento. Es la fuerza silenciosa de miles de acciones que parecen insignificantes, pero con el tiempo, destruyen cualquier obstáculo. Conclusión. La consistencia es el superpoder de la gente común que logra cosas extraordinarias. No es el más rápido ni el más brillante quien gana. Es el que aparece todos los días. Sin excusas. Sin drama. Sin negociar. La consistencia es el mayor acto de respeto propio. Es tu promesa cumplida. Es tu identidad forjada. Es tu ventaja definitiva. Hazlo hoy. Hazlo mañana. Hazlo siempre. La diferencia entre soñadores y hacedores no es talento. Es consistencia. Capítulo 10. Dominando la automotivación. Si hay una habilidad que te hará invencible en un mundo de excusas, es esta: saber encender tu propio fuego, sin esperar que nadie lo haga por ti. La automotivación no es solo un truco mental, es la base de tu libertad personal. Cuando aprendes a motivarte desde dentro, ya no dependes de nadie para avanzar. La mayoría de las personas son esclavas de motivadores externos. Necesitan elogios para trabajar. Necesitan presión para moverse. Necesitan miedo para reaccionar. Esa dependencia los convierte en marionetas de las circunstancias. Si nadie los empuja, se detienen. Y un futuro de grandeza jamás es construido por alguien que necesita ser empujado. La motivación externa es un préstamo caro. Los vídeos motivacionales, las frases inspiradoras o el reconocimiento ajeno pueden darte un impulso momentáneo, pero siempre traen una factura oculta, te vuelven dependiente. Cada vez que necesitas que algo o alguien te motive para actuar, estás reforzando una creencia peligrosa. Yo no soy suficiente para moverme por mí mismo. La automotivación rompe esas cadenas. Te convierte en tu propia fuente de impulso, sin depender de nadie ni de nada. Automotivación, el origen del poder personal. Ser automotivado significa que, incluso cuando el mundo entero dude de ti, tú no te detienes. Incluso cuando las cosas no salen como esperabas, sigues avanzando. Incluso cuando nadie te aplaude, confías en tu camino. Es el poder de actuar porque tú lo decidiste. No porque te sintieras inspirado, no porque alguien te viera, no porque haya una recompensa inmediata. Actúas porque tu visión es más fuerte que tus emociones temporales. Automotivación es autoliderazgo. La automotivación es, en esencia, convertirte en tu propio líder. El líder que te levanta cuando fallas. El líder que te recuerda por qué empezaste. El líder que te exige seguir cuando nadie lo hace. Ser tu propio líder significa que no esperas permiso para actuar. La automotivación es la independencia mental total. El mito de la inspiración mágica. La mayoría cree que la motivación es como una chispa mágica que aparece de la nada y te empuja a actuar. Pero la automotivación real se crea a través de la acción. No esperas a sentirte motivado para empezar. Empiezas, y la acción crea la motivación. El movimiento genera energía. Cada vez que tomas acción, refuerzas la creencia de que eres capaz de actuar sin estímulos externos. Automotivación nace de un propósito claro. No puedes motivarte de la nada. Necesitas un propósito que te queme por dentro. Si tus metas son superficiales, dinero rápido, validación externa, reconocimiento vacío, tu motivación morirá en cuanto lleguen los primeros obstáculos. La automotivación nace de metas conectadas a tu esencia. ¿Quién quieres ser? ¿Qué impacto quieres dejar? ¿Qué legado quieres construir? ¿Qué estándar de vida te prometiste? La claridad sobre tu propósito es el combustible de la automotivación. Automotivación y gratificación diferida. Tu mente está diseñada para buscar placer inmediato. Redes sociales. Comida rápida. Entretenimiento instantáneo. Todo compite con tu capacidad de automotivarte, porque el proceso real de éxito requiere aplazar la gratificación. La automotivación se fortalece cada vez que eliges. El trabajo sobre la distracción. El proceso sobre el resultado inmediato. El largo plazo sobre el corto plazo. Cada vez que eliges la incomodidad productiva, entrenas tu mente para actuar sin recompensas inmediatas. Automotivación y narrativa personal. Lo que te dices a ti mismo importa. Si te repites «soy flojo», refuerzas ese personaje. Si te dices «necesito motivación externa», te entrenas para esperar en lugar de actuar. La automotivación nace cuando adoptas una narrativa de poder. Yo me muevo con o sin ganas. Yo creo mi propia energía. No necesito inspiración, soy acción. Las palabras con las que te defines son el guión de tu vida. Automotivación es celebrar el progreso invisible. La mayoría solo celebra cuando hay un gran logro visible. La automotivación se construye cuando aprendes a celebrar el simple hecho de aparecer. Celebras cumplir tu rutina. Celebras hacer lo incómodo. Celebras actuar incluso cuando no quieres. Premiar el proceso, no el resultado, es clave para sostener la automotivación. Automotivación es dominar tus mañanas. La forma en que inicias tu día define tu impulso interno. Si empiezas negociando con la alarma, ya entrenaste a tu mente para ceder. Si empiezas tomando el control, tu mente entiende que hoy mandas tú. La automotivación empieza en la primera decisión del día. Automotivación es aprender a actuar en la oscuridad. Cuando nadie te aplaude. Cuando tus resultados no son visibles. Cuando no hay reconocimiento externo. Ahí es donde se prueba tu automotivación real. Los mediocres solo actúan cuando alguien los ve. Los automotivados actúan porque es parte de quien son. Automotivación es prepararte para los días malos. Los días difíciles no son una posibilidad, son una certeza. Te sentirás cansado, dudoso, desmotivado, frustrado. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se rinden no es talento. Es la capacidad de actuar incluso en esos días. La automotivación es un sistema, no un sentimiento. Sistema práctico para fortalecer tu automotivación. Claridad brutal de propósito. ¿Por qué estás haciendo esto? Escríbelo. Léelo cada mañana. Compromiso de identidad. Repite, soy alguien que actúa sin importar cómo me siento. Primera acción inmediata. Cada día, lo primero que haces es algo alineado a tu meta. Diario de logros invisibles. Anota cada pequeño acto de consistencia. Refuerzos positivos. Recompénsate por la consistencia, no por el resultado. Actúa antes de pensar. Cuando surja una excusa, ejecuta antes de razonar. Visualización de tu yo futuro. Cada día imagina la persona que estás construyendo. Ejercicio, crea tu mantra personal de automotivación. Escribe una frase que te recuerde quién eres y qué estándar has elegido. Ejemplos. Nadie me tiene que empujar. Me empujo solo. No actúo por emoción, actúo por elección. Yo soy mi propia fuente de poder. Léelo cada mañana, cada noche y cada vez que dudes. Haz que esa voz interna sea más fuerte que cualquier excusa. Conclusión. La automotivación es la habilidad maestra de los imparables. no dependen de jefes, entrenadores, amigos o aplausos. Crean su propia energía. Se empujan a sí mismos cuando nadie los ve. Y por eso, nadie puede detenerlos. Cuando aprendes a motivarte desde dentro, el mundo pierde control sobre ti. Y ahí es cuando te vuelves realmente libre. Libre para construir. Libre para avanzar. Libre para crear la vida que mereces.